Este es un programa dedicado exclusivamente a su esparcimiento. Los domingos de 8 a 10. Conducido por Abel Campirano. Que usted lo disfrute.
Noches, me gusta saludarlos desde Guadalajara. Aquí estamos en Guadalajara, Jalisco, México, transmitiendo en vivo a través de Radio Metrópoli en el 1150 en la banda de amplitud modulada y también a través de internet en www.notisistema.com. Este programa es los domingos de 8 a 10. Todos los domingos de 8 a 10 de la noche, justamente, tenemos este programa que esperamos que sea de su agrado. Un teléfono está a la orden de ustedes para que, si tienen a bien ponerse en contacto con nosotros, con algún mensaje vía WhatsApp, es el 33-18-34-79-40. 33-18-34-79-40. Y estamos aquí, don Gerardo Huerta, listo, al pie del cañón, en la operación técnica. Y bueno, pues tratando de conducir este programa, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Buenas noches, Rosy Bella, Bella, ¿qué tal, cómo te va?
¿Qué tal, licenciada? Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Pues ya cumplimos nuestro fin de semana, pero tenemos todavía unas horas de este domingo que esperamos se queden con nosotros para, pues, recargar, ¿por qué no?, energías para mañana.
Bueno, pues esta noche tendremos las secciones tradicionales, la de tradiciones y costumbres, con Lupita Pérez Rubio Navarro. Tendremos también el tema de cultura con la licenciada Rosy Blanco, las fábulas, tendremos también el tema de reflexión, las canciones que ustedes nos han solicitado a lo largo de nuestros distintos fines de semana, tanto en lo que nos referimos a el programa La Bella Época, como al programa este que transmitimos, que se llama los domingos de 8 a 10. Tendremos esta noche la orquesta de Frank Purcell, tendremos también a Ronnie Aldridge, a Julio Iglesias, a Rómulo Caicedo y a quien más, a José Luis Perales y a Jimmy Fontana. Vamos a enviar saludos antes de iniciar el programa porque tenemos también algo pendiente de saludar. En primer lugar quisiera saludar a don Gustavo Borja Ochoa, que nos está escuchando en Zapopan, Jalisco. Nos da mucho gusto saludarlo, vemos que cada día mejora y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto saludar a nuestro buen amigo el ingeniero Gustavo Borja. También a Leticia Peñalosa, a la señora Lore Martínez, hasta Paramount, California. También saludamos a José Márquez y también un saludo muy, muy afectuoso para Pepe Castillón y, por supuesto, saludamos también a Martita Cotero, a la señora Santana y otro saludo especial porque van a estar de fiesta, de plácemes el día de mañana, el matrimonio de don Javier Velarde y su esposa, la señora María Elena de Velarde, que cumplen años de matrimonio. El matrimonio requiere de esfuerzo común, de tareas compartidas y de un gran amor. Aquí está el reflejo de esta relación tan bonita que tienen don Javier Velarde y su esposa, la señora María Elena. Muchas felicidades, nos da mucho gusto que lleguen a estos años de matrimonio. Bueno, tenemos también más mensajes que llegaron desde ayer, gracias a don Rafael Aceves, a Francisco Javier González, a la señorita Raquel Alvarado, a Alan González, a Sergio Mejía Cano, a Tony Marcos, José Luis Muñoz Villegas. También queremos enviar un saludo especial para el padre Francisco Javier Orozco, que es el capellán del Hospital Fray Antonio Alcalde y Barriga, ese hospital que fue fundado por este insigne obispo tapatío que vino desde Cigales, España, para entregarnos toda esa serie de riqueza que a un día la disfrutamos. La Universidad de Guadalajara, el hospital, las cuadritas, el santuario, tantas cosas que hizo Fray Antonio Alcalde, que fundó este hospital en el año de 1792, y el capellán es justamente el padre Francisco Javier Huerta Orozco, que extiende una invitación que es aplicada por la Asociación Cultural del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara para la misa que se celebrará con motivo del 134 aniversario luctuoso del Benemérito de Jalisco, Fray Antonio Alcalde Ibarriga, el próximo viernes, el viernes 7 de agosto, a las 12 del día. Están cordialmente invitados y nos extiende esta invitación también el padre Francisco Javier Huerta Orozco. Tenemos por ahí un pendientito para esa fecha, pero vamos a ver si podemos acomodar el espacio y con gusto lo estaremos acompañando el próximo viernes 7 de agosto a las 12 del día a el padre Francisco Javier Huerta Orozco en la conmemoración del 234 aniversario luctuoso del Benemérito de Jalisco, Fray Antonio Alcalde Ibarriga. La misa va a ser justamente allí, en el Hospital Civil. Y hay un par de saludos más, si ustedes me permitan. Rofri Brambila y Melángel Chena Celaya Dot. Bueno, pues, Rosibella, ¿qué te parece que vayamos a escuchar este tema que se llama Pobre Gente de París, con Frank Purcell, y regresamos porque tenemos más participación de nuestro querido radio, de nuestro auditorio, de nuestros queridos radioescuchas. Vamos pues, Gera, con Frank Purcell y Pobre Gente de París. Antes de seguir adelante con el programa, queremos hacerles una aclaración y le agradezco al capitán Andrés Campirano, que está muy al pendiente aquí como coproductor del programa. Muy acertado su aviso. Este tema de Pobre Gente de París lo escucharon en una versión de Ray Conniff, no de Frank Purcell. Habrán de disculpar, en el guión así lo tenía. Y bueno, pues corrijo, gracias a don Andrés Campirano
Pobre gente de París con Frank Purcell. Vamos entonces ahora con algunos demás mensajes que tenemos, Rosibella. Antes de comentarles que tenemos una fotografía de estado que nos compartieron, que se me hace a mí espléndida, porque es una fotografía, no tiene fecha, es de una fotografía donde se ve un primer plano del Palacio de Gobierno de Guadalajara, en donde todavía se admiran dos efigies de la paz, la guerra y la paz, precisamente, o el amor y la guerra, que estaban en el pórtico principal, en la parte superior, abajo de donde está el reloj, en Palacio de Gobierno. Yo creo que por las luminarias que tienen, los naranjitos y demás, y por las otras fotografías que hemos visto a lo largo de los años aquí en nuestro programa, esta fotografía debe ser tal vez de principios del siglo XX. Pero si ustedes nos ayudan, será valiosísima esa ayuda para poder tratar por lo menos de fechar aproximadamente esta fotografía, que está muy bien lograda, muy bien realizada. Agradecemos también al doctor Jorge Ocaranza su comunicación, a Marta, también a Antonio, a Gloria Ruiz Sahagún, que se comunicó en la mañana muy temprano. Saludamos hasta Las Vegas, Nevada, a Laura Peña Cárabes. También saludamos a Graciela Vargas Huerta, a Gabriela Ledesma. Gracias por esta carta que, bueno, vamos a comentarla un poquito más adelante. Ella estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ella se acuerda de muchos de los profesores, compañeros y demás. Se acuerda, por ejemplo, del baile del retorno. En fin, ya platicaremos un poquito más adelante de esta, pues más o menos extensa carta que nos envía. Adelina Santos también está al pendiente del programa, que nos dice que es su programa favorito. También saludamos a Carritos Valencia y a Juan Pablo Valencia, que nos mandan aquí un poema muy bonito, por cierto. Muchísimas gracias, relacionado con el mes de agosto. Rosibella.
Aida Campa se comunica, ella está en Lake Tahoe, que nos escucha todas las noches, semana a semana, y bueno, nos dice que está escuchando este programa, que es su favorito, lleno de buenos recuerdos, y también está lista para comenzar sus terapias para que otra vez, recupere la movilidad de su mano. Nos da mucho gusto que ya vaya a empezar su terapia. Entonces, bueno, seguramente ya todo va mejor. Hay que tener paciencia, Aida, porque luego también nos desesperamos un poquito cuando andamos ahí queriéndonos rehabilitar, pero seguramente le va a ir muy bien. Margarita Padilla nos dice, majestuoso el Palacio de Gobierno Tapatío, justo a propósito de esta foto de estado de la noche. Héctor Santa Cruz Luber, buenas noches a todos, ya estoy escuchando el programa, les mando saludos y bendiciones. Y Marta Delia Palos Mendívil también nos dice, estoy con ustedes al pendiente del inicio del programa. Les mando bendecido inicio de mes. Y Elías Rizo, pues también está aquí, muy al pendiente.
Comentario del maestro Angelberto Aguilar. Buenas noches, tío Abel, tía Rosibella, pasando lista de presente. Nuevamente les doy las gracias por el cariño y profesionalismo que ponen para realizar este programa. María Olga Rubalcaba González, le gustó la foto de estado, igualmente a Gina Romero. Ya saben que terminando el programa les mandaremos el tema de reflexión a las personas que lo soliciten, como en el caso de Gina y otros radioescuchas. Un abrazo también muy grande para Abraham Arellano, que nos escucha en Sacramento, California. Marta Delia Palos Vendivi le gustó la foto de estado. Al señor Antonio dice que le gustó mucho. Antonio Olivares, se llama Antonio Olivares, le gustó el artículo que escribió su servidor en el periódico El Informador. Hoy me lo hicieron el favor de publicar, gracias a mis buenos amigos del Informador. Y manda un saludo don Antonio Olivares a Manuel de la Cruz. Último mensaje de este bloque para la señora Patricia Ramírez y para su papá don Francisco, que nos está escuchando y que le gustó muchísimo la foto del Palacio de Gobierno, muy hermoso y colonial. Vamos con la sección Tradiciones y Costumbres con Lupita Pérez Rubio Navarro. Agradecemos también a Beto Álvarez su valiosa ayuda aquí para el restablecimiento de una señal correcta para la transmisión de nuestro programa. Y también un saludo para Pepe Castillón, que nos escucha por el bosque de Los Colomos aquí en Guadalajara. Vamos entonces con Lupita Pérez Rubio Navarro, mi querido Jera, Tradiciones y Costumbres, y nos vamos al corte.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy en Tradiciones y Costumbres les hablaré de los cursos de verano de antes y de ahora. Cuando llegaban las vacaciones de verano hace algunas décadas, la vida de los niños era muy diferente a la de hoy. No existían los teléfonos inteligentes, las tabletas ni los videojuegos en línea, por lo que las actividades para entretenerse eran mucho más sencillas y en muchos casos al aire libre. Los cursos de verano comenzaron a popularizarse en México durante la segunda mitad del siglo XX, como una alternativa para que los niños aprovecharan su tiempo libre mientras los padres trabajaban. Sin embargo, aquellos primeros cursos eran muy distintos a los actuales. Antes, los cursos de verano se enfocaban principalmente en actividades recreativas como manualidades, dibujo, pintura, deportes, juegos tradicionales, canto y baile. Era común que se realizaran en escuelas, centros comunitarios, parroquias o clubes deportivos. Los niños pasaban gran parte del día corriendo, jugando con pelotas, saltando la cuerda o participando en competencias amistosas. Muchos recordarán actividades como elaborar figuras con papel, aprender a tejer pulseras, jugar lotería, realizar búsquedas del tesoro o participar en festivales de clausura donde los padres acudían a ver las presentaciones de sus hijos. Además, los cursos de verano eran una excelente oportunidad para hacer nuevos amigos, no importaba si los niños provenían de distintas colonias o escuelas. Durante algunas semanas compartían aventuras, juegos y experiencias que muchas veces terminaban en amistades duraderas. Con el paso de los años, los cursos de verano han evolucionado para adaptarse a los intereses y necesidades de las nuevas generaciones. Hoy en día es posible encontrar cursos especializados en robótica, programación, ciencia, tecnología, idiomas, fotografía, creación de contenido digital e incluso inteligencia artificial. Las actividades deportivas y artísticas continúan presentes, pero ahora suelen combinarse con herramientas tecnológicas que permiten a los niños desarrollar nuevas habilidades para el futuro. Sin embargo, aunque han cambiado las dinámicas y los temas, la esencia sigue siendo la misma: ofrecer a niñas y niños un espacio para aprender, divertirse, descubrir talentos y convivir con otras personas durante las vacaciones. Quizás la mayor diferencia entre los cursos de verano de antes y los de ahora no está en las actividades, sino en la forma en que cada generación vive su infancia. Mientras unos recuerdan tardes enteras jugando al aire libre, otros disfrutan aprendiendo sobre tecnología y explorando el mundo digital. Y es que cada época tiene sus propias costumbres, pero todos comparten algo muy valioso: la oportunidad de crear recuerdos que permanecen para toda la vida. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y esto fue Tradiciones y Costumbres. Los espero en la siguiente entrega. Celeste es un nombre de origen latín. Su significado es celestial, que viene del cielo o perteneciente al cielo. Las celestes celebran su santo el 14 de octubre. Francisco es un nombre de origen latín. Su significado es hombre libre o perteneciente al pueblo de los francos. Celebra su santo el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís.
Continuamos aquí en su programa los domingos de 8 a 10. Don Ignacio Muñoz García se reporta desde El Salto, Jalisco, saludándonos y nos da mucho gusto que esté al pendiente del programa. También Imelda Medina, aquí estoy presente. Saludos para todos los que sintonizan este programa. Linda foto de estado, gracias por compartir. Carlos Miguel Guillén, qué bonita imagen, se veía mejor antes el Palacio de Gobierno de Guadalajara que ahora. Don José Jiménez Segoviano, don José Jesús nos dice: deseo que se encuentren excelentemente bien, que tengan un gran inicio de semana. Voy a trabajar un rato con mi trío Preludio Romántico. Los espero en los tacos y gorditas frente al Colegio Anáhuac Revolución a partir de mañana. Por ahí nos damos una vuelta, don José Jiménez Segoviano, a los taquitos allí frente al Colegio Anáhuac, en Pensador Mexicano. Bueno, saludos y éxito en su programa, don José. Juan Barrera, buenas noches, licenciado Abel y todo el personal que hace posible este lindo programa. Saludos desde San Juan Evangelista. Pedro Sánchez Posadas nos dice, ya encontró el link de aquí de nuestro programa. Saludos también a Lupita, que nos envía una fotografía que trae una publicidad de la Compañía Mexicana de Gas Natural, donde se publicita la primera o la de las primeras estufas de gas aquí en México. Déjeme ver la fecha, a ver si la pudiera bajar la imagen, déjeme ver, Rosibella. Junio de 1911, parece. Bueno, la vamos a ver si la podemos poner en como foto de estado. 1911, Rosibella. Lunes, quién sabe qué, de junio de 1911, de El Diario. Debe ser El Diario de México, el gran Diario de México. Bueno, dice El Diario. Aquí había un periódico, yo escribí en ese, que se llamaba El Diario, en Guadalajara,
sí,
de la familia González Ramírez, pero este otro nombre del diario, bueno, puede ser que así se llamara el periódico. Yo me acuerdo de El Gran Diario de México. Bueno, no es cierto, ese era el Universal, El Gran Diario de México. Bueno, ya no voy a enredar, la imagen es de el periódico El Diario y es de un lunes de junio de 1911. Ahorita subimos la foto de Estados
Unidos. Sí, estaríamos, sí, claro que sí, la subimos para que todos ustedes pues la puedan ver y tal vez descifran qué día sería. No está porque seguramente el periódico, pues ya, no seguramente, tiene muchos años. Y como que tiene por ahí algunas gotitas de agua que medio lo borraron, lo hacen todavía pues más bonito, evocando esa época.
Bueno, a reserva de que subamos la fotografía, se las escribo y el anuncio dice: la estufa de gas para el hogar. Solo un cerillo y una vuelta a la válvula para comenzar. Solo una vuelta a la válvula para terminar. No hay suciedad, ni polvo, ni ceniza. Precio $62.50 con 25 metros de tubo gratis. Han desaparecido todas las molestias de otros tiempos para cocinar. Ahora el cocinar es un placer. No hay suciedad, ni polvo, ni ceniza. Y ya aquí dice que, bueno, muestra otra estufa de $90 con 25 metros de tubo gratis. ¿En dónde la vendían? Mire usted, la vendían en la primera calle de Tacuba, número 6, en la Ciudad de México. Los teléfonos, imagínense de aquella época, el teléfono 1475, teléfono mexicana, y el teléfono Ericsson 3191. ¡Qué barbaridad! Toda una historia. Bueno, Lupita, pues muchas gracias, y ahorita vamos a subir esta foto de estado para que la disfruten nuestros queridos radioescuchas. Mientras esto lo hacemos, vamos a presentar ahora la sección de la licenciada Rosy Blanco, tema de cultura, no sin antes recomendar a don Andrés Sin que se cuide mucho el resfriado, porque los resfriados, a veces mal cuidados, hacen que le quede uno la tos durante semanas. Así que, chiquilín, a cuidarse, ¿verdad? Vamos con el tema de cultura de la licenciada Rosy Blanco y regreso con más mensajes y a presentarles a Ronnie Aldrich.
En el tema de cultura de esta noche, les hablaré de la oligarquía. La palabra oligarquía la hemos estado escuchando innumerables veces, y la mayoría de ellas desconocemos realmente su significado, puesto que es empleada con propósitos generalmente descalificadores. Bajo el punto de vista etimológico, la palabra oligarquía proviene del griego oligos, que significa poco, y arqué, que significa poder, es decir, el poder que se ejerce por unos cuantos o por una sola persona. Bajo la óptica de la teoría general del Estado, la oligarquía es una forma de gobierno según la cual el poder se ejerce por un grupo reducido de personas que acaparan todas las funciones del Estado, como lo es la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La oligarquía es el gobierno de una sola persona la que hace y deshace sin importar las normas. En el campo de la sociología, se confunde el término de oligarquía porque se quiere sugerir que es el gobierno de los ricos, pero eso no es así. El gobierno de los ricos no es oligarquía, sino plutocracia, que es completamente distinto. La oligarquía es el gobierno de unos cuantos, y la plutocracia es el gobierno de los ricos. Por eso hay que tener presente y muy clara la diferencia entre un oligarca y un plutócrata. Por eso, cuando existen regímenes dictatoriales o tiránicos, a quienes los encabezan se les llaman oligarcas. Y cuando son los ricos los que están en el poder, se les debe de llamar plutócratas y no oligarcas. Cuestión de conocer los vocablos y emplearlos adecuadamente. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana con otro tema de cultura.
Muchas gracias, Rosy Bella. Fíjense, queridos amigos, aquí está una de las grandes utilidades que, o ventajas, pues, que teníamos allá en la época de la, pues, ¿qué les diré? Todavía hasta los años 70, 80, por ahí, en la preparatoria se llevaba la materia de etimologías. Yo llevé griego, llevé latín y llevé etimologías. Y las etimologías son básicas para poder desentrañar el sentido de muchas voces. Nuestro lenguaje, el castellano, es muy amplio, muy rico, y bueno, pues tantos neologismos que hay y demás. Por ejemplo, cuando los médicos, incluso los mismos abogados que te dicen, no sé, esta es una presunción juris tantum, hay gente que te dice, pues eso lo será usted, pero bueno, porque no se sabe, claro, ¿no? Pero es importante, miren, yo les recomiendo un libro que se llama De Etimologías, que justamente yo lo llevé en la preparatoria, que era de Agustín Mateos, un libro muy bueno, y ahí nos va diciendo las distintas raíces etimológicas de muchísimos vocablos. Eso nos puede incrementar cultura. Esto aquí nos puede permitir, por ejemplo, distinguir lo que tú mencionabas de la oligarquía y la plutocracia. Jaime Morales, saludos desde Houston. Qué calorón hace allá en Houston, doctor. Saludos. Marta, Martita, le gustó la foto de estado, también a Mercedes Zamora, y dice que le gusta mucho nuestro programa. Saludos también a Rebeca Luce, nuevamente a Graciela Vargas Huerta. Se reporta la familia Sánchez Capetillo, en esta ocasión para enviar un saludo a la doctora Esperanza Capetillo, hermana de la señora Raquel. También al doctor Gustavo Rodríguez, que le desean una completa recuperación a la doctora. Nos están escuchando en Zapopan, a espaldas del estadio de béisbol de los Charros de Jalisco. A Luis Martínez le gustó la foto de estado, lo saludamos. Igualmente a Miguel Arias Ramos. Don Abel, qué bonita foto, bellos recuerdos, Dios los bendiga. José Márquez dice que efectivamente sí, el cardenal Francisco Robles ya ajustó 50 años de ejercicio sacerdotal, está de plácemes, claro, felicidades. Martita Bañuelos, buenas noches, escuchando el programa en Jardines de la Paz. Saluda a Lore Martínez, Martita Bañuelos. También ya está reportándose nuestra querida Lore, esperemos que se recupere pronto y le deseamos de verdad mucha salud. Déjenme ver qué nos cuenta por aquí. Ha de estar ahí escuchándonos con su, en la compañía infaltable de la perrita Morusita. Y yo creo que va a estar por ahí también a la misa de, en la misa de dos el próximo viernes, ahí en el Hospital Civil, para la misa de Fray Antonio Alcalde, ¿verdad, Lore? Fernando Rubén Briones, buenas noches. Aquí estoy escuchando este programa que es sin igual. Micaela Delgado, desde Tonalá, nos dice, gracias por estar allí y hacernos pasar dos hermosas horas con su compañía. Último mensaje de este bloque. Bueno, creo que tú también tienes mensaje, Rosibella. No. Entonces, con Eduardo de Santiago, nos dice don Eduardo, como prácticamente cada domingo estoy escuchando su tan bonito programa, les mando un afectuoso saludo a ustedes y a su auditorio desde Vancouver, Canadá. Y es el momento de escuchar a Ronnie Aldrich con este tema que se llama California Dreaming, y nos vamos al siguiente corte, Jera, por favor.
Andrés. Es un nombre de origen griego. Su significado es valiente, viril u hombre fuerte. Celebra su santo el 30 de noviembre, día de San Andrés Apóstol. Gilberto. Es un nombre de origen germánico. Su significado es flecha brillante o promesa ilustre. Los Gilbertos celebran su santo el 4 de febrero.
Se comunica el ingeniero Gabriel Gutiérrez Franco para saludar a todo el auditorio. Igualmente correspondido el saludo, mi querido Gabriel, compañero rotario allá en Tlaquepaque. Fuimos compañeros en la escuela también, allá en la primaria y secundaria. Y aparte compartimos el ser franciscanos. Así que paz y bien, mi querido Gabriel.
También Marta Delia Palos Mendíbel nos dice, les envío esta imagen, les mando saludos a todos, bendecido inicio de semana. Bueno, la imagen, licenciado, es...
Habla por sí sola, fíjate. Sí. México puso en circulación su primera estampilla postal un 1 de agosto, Correos México, 2 reales, y la efigie es de, parece ser del cura Hidalgo. Parece ser del cura Hidalgo. Gracias, gracias por compartir esta imagen, mi querida Marta Delia. También se reporta María Dolores Pérez, Lolita, nos dice, qué belleza de foto, hasta se ve la rotante para la lámpara pública. Lástima que esas imágenes hayan cambiado tanto. Afectuosos saludos.
También la señorita Raquel Alvarado, bueno, nos dice buenas noches. Quiero mandar una felicitación a mis padres por su aniversario de matrimonio, 44 años. Los saludo y los escucho en vivo. Muchas gracias y muy bonita la foto de estado de hoy.
Arturo Arteaga, el zorro del Tapatío, escuchándonos como siempre en su estéreo antiguo, también nos envía una fotografía y nos dice que la que nos envió la semana pasada son de un libro de Zapopan de hace muchos años y en la que nos envía esta noche se aprecian en un claustro los hermanos franciscanos en la parte posterior de la basílica. Gracias a nuestro querido amigo don Arturo Arteaga, el zorro del Tapatío, allá en Tlaquepaque. Miguel Ángel Chinas, el aviador, le gustó la foto de estado.
Y también a Octavio Godoy.
Eugenia Romero, wow, está espectacular la foto de estado, muy bonita. Les mando bendiciones, que tengan buen inicio de semana.
Víctor Escobedo nos dice, buenas noches de nuevo. Licenciada B, licenciada Rosy, licenciada Lupita, en mi humilde opinión y por las imágenes que he visto, esta creo que es de 1860-1890, de este tipo de fachada, de bulto o el alto relieve. Hay dos inmuebles, uno por la calle Pedro Moreno y creo Antonio Molina, y el otro en la calle Mezquitán, casi esquina con Joaquín Angulo, con poco interés de mantenimiento. Él se reporta, nuestro sobrino. Vamos, licenciado, usted puede.
Nuestro sobrino, 3,285,392.
Premio
número uno, don Víctor Escobedo. Nada más déjame ver de dónde se reporta. Creo que está no voy a inventar por acá en otra. Pues no sé dónde nos está escuchando. Por aquí en los distintos mensajes que nos envió. Bueno, si no nos vuelve a llamar. Perdón, don Víctor, porque dice, los escucho desde acá. Pero no, la verdad no me acuerdo dónde nos escucha. Creo que nos escucha en Estados Unidos, pero no recuerdo en qué parte. Bueno, mientras busco, ¿qué les parece que escuchemos a Julio Iglesias con esta canción que se llama Soy un truán, soy un señor?
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amor a vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas me voy olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Escucharon ustedes a Julio Iglesias con esta canción que se llama Soy un truhán, soy un señor. Vamos con más mensajes y llamadas. Este es un mensaje de Eugenia Romero. Nos dice, está espectacular la foto de estado, muy bonita. Les mando bendiciones y que tengan buen inicio de semana. Y bueno, solicita la reflexión. También, ay, iba a estornudar, Rosy Bella, ¿cómo ves? Mejor ayuda.
Sí, José Herrera se comunica. Salud. Salud y todo el auditorio dijo salud.
Fíjate, Rosibella.
Mande.
Después de 36 años de mi programa, es la primera vez que estornuda.
¿Que nos gana estornudo?
No, me ganó.
Sí, no, es que no se pueden evitar. No. Luego quiere uno. Es como la tos. Y esa que le llega a uno después del resfriado, que bueno, llega en los momentos más inoportunos. Y no la puede uno contener y empieza uno y después se le viene, pero una cascada de tos. Así pasa.
Gerardo tiene la culpa porque le está echando tajín ahí. Bueno, no dije la marca.
Polvito de chile. Aquí en los micrófonos y todo.
Era. Bueno. Seguimos, se repite el estornudo.
Seguimos.
Saludos a don José Herrera.
Estábamos con él justamente que se estaba reportando para pasar lista de asistencia y también agradecer la foto de estado de esta noche porque a él dice que está muy bonita.
Y perdón nuevamente, ni modo, bueno, son cosas que suceden y ya pueden evitar. No. Buenas noches, tío Abel Tierro Cibella, aquí estoy a la escucha. Mis oraciones para todos los enfermitos, para las personas solas, las personas que están pasando por momentos difíciles. También oraciones para ustedes. Aquí les mando algunas imágenes, espero que les gusten, cuídense mucho. ¿Quién es? Sí, Angélica Sánchez. Angélica siempre nos comparte. Como muchas personas de nuestro auditorio, don José Jiménez Segoviano también nos envía muchas fotografías para nuestra página de Facebook.
Sí, así es, se alimenta la página con todas esas imágenes que todos ustedes nos hacen favor de compartir.
Gracias, Angélica. Nos vamos a acumular aquí a la fototeca y a compartirlas también con nuestro auditorio. Irma Ayala, también. Ah, qué bonita fotografía, mira. Es de la catedral y se ve una luna roja. Muy, muy bonita fotografía. Gracias por compartirla. También vamos a agradecer a Carlos Miguel Guillén, que le gustó la segunda foto de estado que tenemos, la de la estufita de gas. Antes se cocinaba con leña, Rosibella, en las cocinas, ahí de nuestras abuelitas, pues todavía no existían las estufas de gases, apenas empezaban las de petróleo, pero metían leña, literal. Mi mamá tenía en el pretil, abajo del pretil estaban los huequitos donde metíamos ahí la leña, literalmente hablando, ¿no? Palitos, y ya estaba encima las estas
parrillas, ¿no?
Parrillas, y ponía ahí sus entonces pon las tortillas,
comal.
El comal, no, bueno,
el comal le dijo a la olla
cuando el estornudo se me fue un pedazo de cerebro.
Bueno, a lo mejor con el humo que nos está causando ahorita el meter justamente la leña,
sí,
y cocinar con eso, bueno, porque sí había bastante humo.
Fíjate que sí, en las cocinas, en la parte que eran de techos muy altos,
sí,
que estaban ahumadas, se veía negra, aunque la tuvieras pintada de blanco, después las recubrían de mosaico. Pero de todas maneras quedaban negras de
sí, de tanto.
Y la contaminación, imagínate.
Por supuesto.
Bueno, ¿quién más tengo por aquí? Gonzalo Díaz Vera. Licenciado Campirano, aquí estoy escuchándolo cada domingo. Lo escucho desde Ciudad Gótica. Ah, es que don Gonzalo Díaz es el papá de Bruno Díaz.
Cierto, claro.
Sí, de Batman y Robin, claro. Muy bien, ahí salúdeme también a Alfred y a Robin.
Y a al pequeño Robin.
Al pequeño Robin. Un gran superhéroe este Batman, ¿eh? Porque aunque tenía capa y no volaba, pero...
Es que es el único superhéroe, ajá, Batman, que no es que no tiene poderes, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pues,
no, bueno,
no, es una persona como nosotros, nada más que con más dinero.
¿Cómo nosotros?
Pues bueno, sí. Es que no es como Superman que viene del palet para... Ya ve, ya lo tengo.
Él venía de Krypton.
Ajá. Y podía volar y tenía vista de rayos X y todo, uh-huh, eso. Y bueno, otros superhéroes que mucha fuerza y todo eso. Tenían superpoderes.
¿Te acuerdas de Flash?
Sí, que corría rápido. Sí. Entonces todos ellos son superhéroes que tienen poderes, ¿no? Pero Batman no. Batman es una persona común y corriente y todo lo que hace, bueno, es con sus manitas, claro, con mucha tecnología para esa época en donde empezaron a salir esas caricaturas, pero pues sí, claro, con dinero. Es otro superpoder también.
Ándale, sí, es cierto, es un superpoder. Bueno, ahorita está de moda el señor araña.
El hombre
araña.
Sí, con más propiedad, pues es el señor.
Sí, es Mr. Araña. Que está de moda esta película.
Sí, bastante.
Pero no era de los superhéroes, el hombre araña.
Yo soy malísima para eso. Yo creo que ustedes que nos escuchan, sobre todo pues los que son fans de todo esto, yo soy muy mala para ver quiénes eran de un bando y otro. Porque la Liga de la Justicia y todos esos, yo en mis tiempos nomás estaba Batman, la Mujer Maravilla, Superman.
Aquaman,
sí.
Aquaman.
La Mole,
cierto. Sí.
Bueno, esos son los que a mí me tocaron, ya después fueron saliendo muchos.
Sí,
y muchos villanos.
También, es que se formaron como distintas corporaciones.
Exacto, distintas ligas, como en el béisbol.
Ándale, sí, división, superhéroes. Bueno, ¿cómo se divertía uno con las tiras cómicas?
Eso sí.
Todo esto vino a colación por la llamada que recibimos, el mensaje de nuestro buen amigo Gonzalo Díaz Vera, y con todo respeto, por supuesto, papá de su hijo que se llama Bruno, y por esta coincidencia con el nombre del superhéroe, de la personalidad aparentemente oculta de Batman, que era Bruno Díaz, los saludamos. Y nos manda un nuevo número para agregarlo.
Lo vamos a registrar, bella, claro,
sí,
que sí,
para enviárselo con mucho gusto, don Gonzalo, y ya sabe que nuestro respeto siempre. Espero que no lo tome mal, él mismo lo dice, que habla desde Ciudad Gótica. La señora Rosa, buenas noches, bendecido descanso, les encargo el tema de reflexión. ¿En qué área del Hospital Civil será la misa por el eterno descanso de Fray Antonio Alcalde? Va a ser allí en la capilla, señora Rosa. Es el viernes, próximo viernes a las 12 del día. Mi querido ahijado paisano y un estupendo maestro en todos los sentidos, egresado de la Universidad de Guadalajara, don Ángel Brambila Campos, saludos, bueno, gracias por su comentario, y nos manda por aquí un cafecito humeante que me va a caer muy bien, porque ahorita que estornudé como que don Andrés me pegó desde por allá.
Virtual.
Un resfriado virtual. Bueno, muchas gracias, Ángel Maravilla Campos. También Verónica Rubio. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que requete bien. A propósito de uno de los temas de ayer, esta foto que les mando es del interior del Cine Alameda. Qué tristeza no saber valorar lo que ya se tiene. Fíjese que tiene toda la razón, Verónica. Hay muchas cosas que a lo largo de los años que tenemos en estos programas nos llenan de tristeza. Por ejemplo, cómo se fue a acabar el famoso Palacio de Cañedo, que estaba a espaldas de Catedral, entre lo que hoy es el Teatro de Goya y Catedral, en la Plaza de la Liberación. Ahí en el Palacio de Cañedo era un lugar que tenía incluso una biblioteca. Voy a hacer un comentario, un tranvía de los recuerdos del Palacio de Cañedo, uno de los grandes tesoros que tenemos aquí en Guadalajara, que lamentablemente fue demolido para la famosa Cruz de Plazas. Y bueno, también el interior del Cine Alameda, si tú ves la fotografía de Rosy Bella, haz de cuenta que estás en una ciudad dentro del cine.
Sí, justamente estoy viendo esta imagen que nos comparte Verónica, y veo las butacas ahí como en dos niveles, no lo sé, pero qué impresionante debió haber sido y qué ganas de haberlo conocido. Justo ahí, estar en una butaca y ver alrededor esas fachadas que parece de verdad que estamos sentados, pero estamos sentados, bueno, en un cine, en un teatro, pero al aire libre, ¿sí?
Exactamente.
Rodeado de esas fachadas, con las luces, las ventanas, los balcones, la herrería. Qué ganas de haberlo conocido y qué triste, ¿sí? Que todas estas cosas no se conserven.
Exactamente. Y sí, y fíjense, asómbrense, tenía un aforo de más de 3,000 espectadores. Hoy día los cines, pues que tendrán unos 150, un cupo de 100 personas. Pues
la verdad, ahora, sí, ahora son muy, muy chicos, sobre todo algún tipo de, algunos tipos de salas, que son muy, muy VIP.
Sí.
Son muy chiquitos.
Muy chiquitos, pero ahí eran más de 3,000. Y en México, en Distrito Federal, también estaba, ahorita le voy a decir que cine, para no equivocarme, también que tiene un aforo de casi 3,000 personas. Sí, no me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, tengo confusión de dos y no quiero cometer un error. Pero se los digo ahorita que regresemos. Vamos a ligarnos con el trabajo informativo de nuestros compañeros de Notisistema y regresamos poquito después de las 9 de la noche aquí con ustedes.
Seguimos con más en Los Domingos de 8 a 10. Comunícate con nosotros vía Facebook, programa La Bella Época, o al WhatsApp 3318-347940.
Bueno, continuamos con el programa de Los Domingos de 8 a 10. Gerardo Huerta en la operación técnica, frente a los micrófonos, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campilano. Antes de terminar la primera hora del programa, estábamos acá, bueno, yo estaba tratando de recordar cuál era el cine que tenía más aforo allá en la Ciudad de México, y tenía la idea del cine Mariscala. El cine Mariscala, inaugurado en 1948, tenía 3,650 butacas, pero aquí la licenciada Rosy Bella, muy lista, luego se metió a investigar, y fíjense que el cine que tenía mayor aforo en la Ciudad de México, e incluso el más grande en su época, fue el Cine Florida, en el barrio de Tepito, en la calle Manuel de la Peña y Peña, número 14, inaugurado en 1952, y tenía 7,500 butacas, el más grande en su época. Así que pues no fue el Cine Mariscala ni el Palacio Chino los que yo tenía la idea que eran de los más grandes, ¿no? Bueno, sí eran grandes, pues realmente.
Muy grandes, claro.
Más de 3,000 personas viendo una película.
Sí. ¿En dónde ahorita? ¿En cuál cine actual?
Exactamente. Y yo creo ni juntas las 7, 8 salas
yo que hay en cada... Yo creo que no, en cada uno de los cines, no, ¿no? Yo creo que no, con todo... No, es que las salas son, pues sí, pequeñas. La verdad no sé cuántas personas serán en alguna sala de estos nuevos cines, de los cines actuales. Pero ya son pequeñas.
Pero a lo mejor alguien del auditorio nos ayuda a investigar en promedio cuántos, qué cupo tiene.
¿Qué cupo tiene?
Sí, yo calculo que ha de ser cuando mucho unas 150 personas. Bueno, estamos haciendo elucubraciones.
Pero todos los cines de antes, eso bueno, hablábamos de aquí del Cine Alameda, pero de la Ciudad de México nos quedamos con ese dato. ¡Qué enorme! 7,500
personas. 7,500
personas,
bueno. Seguimos. Lore Martínez, gracias a Martita Bañuelos por mis saludos. Y dice que su perrita está enferma. Ella también. Lore, las dos están enfermitas. Alíviese pronto, Lore. Nos da mucho gusto siempre recibir sus mensajes y no nos da gusto saber que está enfermita. Así que a cuidarse mucho, por favor. Lupita, gracias por publicar la foto que les mandé. Saludos y bendiciones al licenciado Abel, a Rosibella, a Lupita y al operador. Al contrario, le damos su saludo a su tocaya, por supuesto. Gracias a usted, Lupita, por compartir esta foto de estado. María del Carmen Rodríguez Luna, mis felicitaciones por todo su esfuerzo para la realización de tan hermosos programas. Está solicitando el tema de reflexión. Que tengan un maravilloso fin de semana, que Dios los bendiga y mil gracias. Y aprovechamos para saludar a todas las personas que nos escuchan y que forman parte del Poder Judicial, que mañana regresan a clases, ¿no? A trabajar.
Así, a laborar, sí.
A laborar. Tuvieron unos muchos días de vacaciones, 15 días, se les han de haber hecho cortos, porque sí, trabajan, lo que sea de cada quien, trabajan. Pero durante estos pasados 15 días de julio, pues estuvieron cerrados. Pero ya desde mañana, lunes, nuevamente los juzgados abren y esperemos que les vaya bien en este siguiente trecho, porque ya las siguientes vacaciones, hay dos, tres puentecillos por ahí, uno en septiembre, otro en noviembre, creo que en octubre también, y pero hasta diciembre, ¿no? Entonces, en lo que sigue del año, ayúdenos para ayudar a la sociedad. Graciela Vargas Huerta, echa un vistazo a este video. Bueno, ahorita le echamos ese vistazo. Muchísimas gracias a Graciela Vargas Huerta. Mercedes Zamora, qué hermosos recuerdos. Ahora solo habla de las estufitas. Ahora solo veo esas estufas en las películas del cine de oro. Vamos con la licenciada Rosy de nuevo a escuchar este tema de las fábulas y regreso porque tengo mensajes y melodías.
Hoy voy a contarles esta fábula de Esopo que se llama El padre y las dos hijas. Había una vez un hombre que tenía dos hijas. Meses atrás, las dos jovencitas se habían ido del hogar familiar para iniciar una nueva vida. La mayor contrajo matrimonio con un joven hortelano. Juntos trabajaban día y noche en su huerto, donde cultivaban todo tipo de frutas y verduras que cada mañana vendían en el mercado de su pueblo. La más pequeña, en cambio, se casó con un hombre que tenía un negocio muy distinto, pues era fabricante de ladrillos. Una tarde, el padre se animó a dar un largo paseo y, de paso, visitar a sus queridas hijas para saber cómo estaban.
¡Ah, iré a ver a mis hijas! ¡La, la, 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 la!
Primero, acudió a casa de la que vivía en el campo.
Hola, mi niña. Pasaba por aquí y aproveché para ver cómo te va en todo.
Muy bien, papá. Estoy muy enamorada de mi esposo y soy muy feliz con mi nueva vida.
Me alegro mucho por ti, hija mía.
Solo tengo un deseo que me inquieta. Que todos los días llueva para que las plantas y árboles crezcan con abundante agua y jamás nos falte la fruta y verdura para poderlas vender.
El padre se despidió pensando que ojalá se cumpliera su deseo. Y sin prisa, se dirigió a casa de su otra hija.
Hola, pequeña. ¿Qué tal, querida? Pasaba por aquí y aproveché para ver cómo te va en todo.
Estoy muy bien, papá. Mi marido me trata como a una princesa y la vida nos sonríe de gran manera.
Pero cuánta alegría me da el saber eso, mi pequeña hija. ¡Qué bueno!
Bueno, aunque tengo un deseo especial. Que haga calor y que no llueva nunca. Es la única manera que los ladrillos se sequen bajo el sol y no se deshagan con el agua. Si hay tormentas, será un desastre.
Ojalá y se cumpla ese deseo de mi hija.
Pero enseguida cayó en la cuenta de que si se cumplía lo que una quería, perjudicaría a la otra. Y al revés, sucedería lo mismo. Caminó despacio y mirando al cielo, exclamó desconcertado.
Si una quiere que llueva y la otra no, como padre, ¿qué debo desear yo? ¡Oh, qué dilema!
La pregunta que se hizo no tenía respuesta. Llegó a la conclusión de que a menudo el destino es quien tiene la última palabra. Moraleja. Imposible es tratar de complacer a todo el mundo.
Gracias, Lucibella. Esta fábula es la fábula del padre y las dos hijas. Agradecemos a nuestros compañeros Alex Villa, que fue la voz del papá, a Mercedes Altamirano, que fue la hija mayor, Katia Plasencia Muciño, la hija menor, a don César Preciado en la edición y el audio, y en la crónica, en la narración, a la licenciada Rosy Blanco. Como siempre, nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad con nuestros compañeros de Radio Metrópoli y Notisistema que colaboran en las fábulas de la licenciada Rosy y que, bueno, nos honra su presencia y sus voces aquí en el programa. Voy a leer un poco más de mensajes. Este es de, de Micaela Delgado, que dice que se le pasó solicitar el tema de reflexión. Con mucho gusto se lo vamos a enviar, Micaela, y le gusta la foto de estado. Alberto Gutiérrez, sí supo, que le gusta la reflexión. Muchísimas gracias, don Alberto. Y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que el programa pues no es de noticias políticas, pero le agradecemos muchísimo su participación, don Alberto. Muy amable y gracias por la felicitación por el tema de reflexión. También vamos a ver aquí quién mandó mensaje. Ah, mira, mi querida sobrina Verónica García, Berito García, que está en familia escuchando el programa desde Huentitán el Bajo. Un saludo para nuestros queridos sobrinos predilectos, ¿verdad? Marquito, para Carlitos, para el contador Hurtado.
Así muchas es, gracias. Una familia muy bonita ahí con Benito García. Muchas gracias por todo. También han tenido muy lindos detalles, como muchísimos de ustedes, muchas gracias. Pues un saludo con mucho cariño a Benito García.
Cierto. Al doctor Diego Ramos lo saludamos. ¿Qué nos dice don Diego? Dice el doctor, si cuando dicen que Batman es igual que nosotros, pero con dinero, yo me pregunto, pues ¿en qué nos parecemos? En que él también, vaya que el dinero hasta en superhéroe te puede convertir. Creo que pudiera poner en la lista de espera Nessun Dorma de Puccini, pero con la interpretación de Andrea Bocelli, ojalá se pueda. Bueno, no sé esta versión cuánto dure, pero vamos a ver si la podemos ajustar en los tiempos. Tomo nota, mi querido doctor Diego Ramos.
Raúl Velázquez Aro nos dice, don Abel y Rosy, estoy aquí como siempre escuchando el programa. También es un muy bueno el programa de ayer, que tengan buena semana y con mucha salud y bendiciones. Igualmente para usted, señor Raúl. Fernando Pastana nos dice, excelente programa y grandes recuerdos.
Bien, pues a propósito de este tema que nos pide el doctor Diego Ramos, a mí me gusta mucho esta obra en la voz de Luciano Pavarotti. Voy a checarle a ver si creo que sí la vamos a poder presentar la próxima semana. Miren, les voy a presentar una canción muy bonita que tiene dedicatoria especial para todos los matrimonios, para quienes deben de estar cumpliendo años, meses de casados o años de matrimonio. El matrimonio es una plantita, si le echamos agua todos los días, cada vez que sea necesario, por supuesto, ¿no? Pero la cuidamos, la abonamos, le ponemos su tierrita, etcétera, la plantita siempre va a estar floreciente. Entonces, el matrimonio se hace de detalles, el amor se mantiene. ¿El amor se puede acabar? Sí, sí se puede acabar, porque si no lo alimentamos, se acaba. Y este tema es un tema que nos muestra la felicidad de un hombre que supo tener precisamente esa, o que tuvo la bendición de Dios de haber conocido a la mujer adecuada. Se llama 20 años con Rómulo Caicedo, y de ahí nos vamos a un corte.
Regresar hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado. te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres volver una a escoger, nunca lo dudaría, por ti me inclinaría para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, tener 20 años menos y volverte a conocer. De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado. Te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vivir otros 20 años como los que ya pasaron, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. Volver a contentarnos si hemos estado bravos, amarnos tiernamente hasta nuestra vejez. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres volver una a escoger, nunca lo dudaría, por ti me inclinaría para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer. Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna de todas las mujeres volver una a escoger, nunca lo dudaría, por ti me inclinaría para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer, para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer.
Refugio. Es un nombre de origen latín. Su significado es amparo, protección o lugar seguro. Y celebra su santo el 4 de julio.
Gracias, Lupita. Bueno, buenas noticias para el doctor Diego Ramos. Sí nos cuadra la canción. Nos cuadra en el sentido de que no es que nos guste, sino que va a cuadrar con los tiempos. Y la próxima semana le ponemos Nessun Dorma, que nadie duerma. Es el aria final de la ópera de Turandot de Giacomo Puccini. Con mucho gusto se la vamos a poner, doctor. Y vamos con más mensajes, si te parece bien, mi querida Rosibella, que tenemos por aquí en nuestro teléfono 33-18-34-79-40. José Márquez, Batman y Robin con el acertijo. Me acuerdo de esa serie de televisión, también de Viaje a las Estrellas con el señor Spock. Saludos a Gabriela, ya nomé, de Cuéntamelo, cómo no, con mucho gusto la saludamos. Y seguramente nos está escuchando nuestra querida y admirada compañera Gaby Yanomé del programa Cuéntamelo. Y bueno, pues sí, la serie de Batman y Robin, la serie de televisión me gustaba mucho. Y en el caso del Viaje a las Estrellas, también con el señor Spock, que decía larga vida y prosperidad. Era un hombre frío ese de las orejas puntiagudas y cómo sacaba de apuros al capitán James Kirk a bordo del Enterprise.
Sí nos gustaba,
sí. Sí, buena. Sí me gustaba mucho esa serie. Gracias, don José Márquez. Saludos hasta Paramount, California. Celia Montaño dice su mensaje. La divina providencia se extiende en todo momento para que nunca les falte casa, vestido y sustento. Muchísimas gracias, señora Celia Montaño. También nos dice, preciosa la foto de estado. Respecto a los comentarios de la consulta para llevar a cabo algunos cambios en nuestros programas favoritos, yo creo que tanto la bella época como los domingos de 8 a 10 no les falta absolutamente nada. Feliz mes de agosto, lluvia de bendiciones, nos dice la señora Celia Montaño. Perdón, bueno, ahora estoy curioso. Entre tos y estornudos, Espero que no sea el presagio de un buen resfriado, Rosibella.
No, yo creo que hay algo en el ambiente, porque como que se nos está aflojando un poquito la nariz.
Pues yo creo que se cura con un tequila.
No, no, doctora, no, pero mañana hay que trabajar.
Sí, no, no, no. Doctora Alejandra Hernández, la doctora se reporta con nosotros y nos dice, Roberto Cañedo, actor del cine de oro, era de Guadalajara y ganó el Oscar y lo llevó a regalar a la Virgen de Zapopan y tuvo que agregarle un taparrabo de oro porque era indecente en ese tiempo. Su familia sigue viviendo aquí. ¿Será ese palacio de Cañedo de propiedad de esta familia? Bueno, de la familia Cañedo, es una familia originaria de la hacienda del Cabezón, aquí en Ameca. Y esta anécdota de Roberto Cañedo, yo la desconozco completamente, doctora. Le agradezco mucho y me voy a poner a investigar esto que usted nos menciona para ver las fuentes y pues poder presentarles un tranvía de los recuerdos muy bien, bien documentado. Fíjense que esto, sin que me quiera meter a cuestiones de carácter político, nada más quiero afinar el punto en relación con la hora, lo que se está poniendo tan de moda del derecho de las audiencias. Es verdad el que hay que pues saber o corroborar la información. Todos tenemos derecho a saber, pero también tenemos todo el derecho a elegir nosotros la fuente de información, no la fuente de información, más bien la manera de corroborar la información, porque hoy día, con el uso de la inteligencia artificial, muchas imágenes que para nosotros podrían ser como simples mortales desconocedores de técnicas en esta materia, pues podríamos decir que son auténticas, en realidad no lo son tanto. Entonces, híjole, sí hay que verificar, corroborar las notas. Así lo hacemos aquí. Bueno, hacemos es mucha gente, los compañeros que están dedicados a el trabajo de reporteros, de estar verificando las fuentes, corroborándolas y todo lo demás, porque es muy sensible la información que se maneja y sí puede causar dudas en el auditorio. Así que gracias por este comentario, doctor Alejandro Hernández, y vamos a meterle una investigadita a ver si formaba parte de la familia de don Roberto Cañedo. Verónica Rubio, recuerdo que mi mamá me platicaba que el cine Alameda, perdón, alguna vez fue también teatro. El diseño formaba parte de la escenografía y los artistas cantaban desde los balcones. Realmente nunca he investigado. Por cierto, quiero enviarle un saludo grande a mi tía Lupita Blanco, viuda de Piñera, que también los escucha. Es tan grato platicar con ella, no se lo imaginan. Y a lo mejor me podría confirmar la información que me dio mi mamá. Así era, era cine y teatro. Enrique Falcón, le gustó la foto de estado. También el doctor José Luis González Rico se reporta y nos dice que como cada domingo está escuchando este que es su programa favorito, después de pasar unos días en Puerto Vallarta con sus hijas y sus nietas. María Guadalupe Vázquez, muy bonito el comercial que usted nos presenta de la estufita de gas. Luis Martínez nos manda aquí unos videos del llamado sistema tricromático secuencial de campo de la televisión. Muchas gracias por recordar a Guillermo González Camarena. Nadia Nicole Padilla Vázquez, qué gusto saludarte. Nadia, saludos a tu hermanito y a tu papá, por favor. Claudia Fuentes, buenas noches. En ese cine, es decir, el cine Alameda, estaban a los lados casas con ventanas, con balcones, con faroles. Los baños estaban a un lado de la gran pantalla, se mezclaban con las casas. Todo el techo de color negro, perdón, estaba lleno de pequeñas luces, se veía igual al cielo de la noche con estrellas. Era estupendo. Las casas se apagaban, así las luces del interior, casas simuladas, digo, porque muchos jóvenes que vienen al programa van a decir como que dentro del cine había casas, ¿no? Bueno, todo era aparente. Y los filmes ya se proyectaban. Era una ciudad, haz de cuenta que estuvieras viendo el cine al aire libre. Muy bonito el cine Alameda y el cine Avenida también. Jorge Padilla Ábalos, saludos para todos ustedes. Nos manda una foto de cuando estaba apenas en construcción la central camionera y se nos va el mensaje porque dice, recibiste un mensaje de visualización única. Gracias, don Jorge Padilla Ábalos. Carlos Miguel Guillén, me gustó mucho la fábula. Gracias también a Graciela Vargas Huerta. No podemos ahorita escuchar su audio, señora, ya lo hemos comentado, pero terminando el programa lo haremos y le daremos respuesta. Francisco Javier González, muy interesante la fábula. Gracias a Dios nos da tiempo de aguas, tiempo de secas, pero siempre estamos queriendo el cambio de clima por el clima próximo. A sus órdenes, dice Francisco Javier González. Pedro Sánchez Posadas nos manda una fotografía y dice, esta fotografía es de 1967 o 1974 y es uno de los pasos peatonales, mejor dicho, puentes peatonales, perdone usted, de San Juan de Dios. Gracias por compartirla a nuestro buen amigo don Pedro Sánchez Posadas. Vamos ahora con el tema de reflexión y regreso para un par de mensajes y presentar una canción más con Julio Iglesias.
La alegría es un sentimiento que encierra entusiasmo y gozo. Gozo por la vida, gozo por vivirla momento a momento. No es permanente, es más, se presenta en contadas ocasiones a plenitud. E incluso hay quien le teme a la alegría porque cree que es la antesala de cosas funestas. Híjole, estoy muy contento, estoy muy alegre, sabe Dios qué me espera. Lo cierto es que la alegría la tenemos todos potencialmente a nuestro alcance. Es así porque la tenemos dentro de nosotros. No debemos buscar la magia y el encanto que nos produzca la alegría en las cosas ajenas. Hay que buscarlo en nuestro corazón. De nuestro corazón debe brotar ese sentimiento. Hay que dejarlo fluir. No es malo estar alegres, al contrario. Dos encíclicas nos ponen de relieve la inmensa alegría de sabernos criaturas de Dios. Una la escribió su santidad Pablo VI en 1975, intitulada Gaudete in Domino, alegrémonos en el Señor. La otra más reciente, de la autoría del Papa Francisco, dada a conocer en el año 2013, intitulada Evangelii Gaudium, en la alegría del Evangelio, en donde además de las enseñanzas pastorales y de fe, también nos plantean los pontífices la necesidad de exteriorizar uno de los más bellos sentimientos, que es la alegría, porque además es contagiosa. La felicidad es la alegría permanente. La alegría es un sentimiento menos duradero, momentáneo podríamos decirlo, pero suficiente como para llenar nuestro corazón de felicidad, de optimismo y de esperanza. Lo hemos dicho en este mismo espacio de reflexión. Siempre tenemos un porqué estar preocupados, tristes, enojados, deprimidos, cansados. Pero también hay que ver que tenemos un porqué para ver las cosas positivas y que hay motivos para sentirnos alegres. Si usted no encuentra un motivo claro, le voy a dar uno. Simplemente la alegría de vivir. Esta frase que dio título incluso a uno de los más bellos cuadros de Henri Matisse, donde nos presenta la vida llena de colores. La alegría que nos debe producir el amanecer cada mañana, porque es cada día una nueva oportunidad que Dios nos da para practicar el amor con nuestros semejantes. Esa es una alegría que se complementa con la alegría de la esperanza en un mundo más allá del que actualmente tenemos. Allá nos va a estar esperando Jesús de la mano de María para llevarnos con el Padre Eterno. Alégrese, no esté triste. Buenos días, alegría. Buenos días a la vida, como dice la canción de Juan Gabriel. Arriba ese ánimo.
Bueno, pues ojalá que este tema de reflexión lo tome usted casi casi como un himno a la alegría, ¿verdad? Con todas las debidas licencias. Porque en realidad lo que comentábamos, Rosibella, siempre hay motivos para estar enojados, tristes, preocupados, pero también hay muchos motivos para estar alegres, lo que acabo de mencionar, ¿no? Simplemente, mira, este hecho, Rosibella, de estar aquí es una hora ya complicada para muchos de nosotros, después de estar pues toda la semana trabajando. Y el día que es tradicionalmente dedicado al descanso, pues aquí estamos. Pero en lugar de decir, ay, también trabajar en domingo, padre, qué padre, en las últimas horas del domingo, pero aquí estamos retroalimentados por el cariño de los radioescuchas. Eso nos da ánimo, nos da fuerza y nos da alegría.
Exactamente, porque justo escuchamos ahorita en el tema de reflexión, hay tantas cosas por las que uno puede sentir felicidad y una de ellas es también rodearse de personas que le transmiten a uno felicidad, que le den a uno calma, que le den a uno ánimos, porque también el círculo en el que nos estamos con las personas que nos rodeamos también influyen mucho en nuestro estado de ánimo, en si nos sentimos tristes, enojados o felices, pero cuando hay personas optimistas que nos quieren, bueno, también aprovechémonos de eso para pues tratar de ver la vida con mayor, pues no sé, tranquilidad, amor, qué sé yo. Hay que rodearse de esas personas porque a veces estamos, sí, de capa caída y a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo salir por nosotros mismos, pero siempre hay alguien que nos puede apoyar a ver lo bonito que es la vida.
Claro, claro, porque hay, o habemos, a lo mejor yo también soy de esos, habemos muchos hipocondríacos emocionales, ¿verdad? Pero yo por ahí leí un libro, a ver si ahorita lo buscamos por ahí, se llama Vampiros de Alegría.
Energéticos.
Vampiros energéticos, ¿no? Pero hay personas que sí, es más, desde que tú los ves o los saludas, te deprimen. ¿Cómo está? No, si yo le contara. Ay, no.
Sí, la verdad, sí sale uno cansado, deprimido, angustiado. Sí. Precisamente por eso hay que ponerle buena cara a la vida, porque también, bueno, lo hemos dicho tantas veces, yo creo que usted que nos escucha decir, ay, bueno, otra vez. Pero vale la pena decirlo, repetirlo, puntualizarlo, que cuando encontramos por la calle personas que nos sonríen, que son amables, que nos ayudan con cualquier cosa a darnos el pase, a cruzar la calle alguna persona mayor, uno que lo ve, que lo vive o lo siente, le alegra ese momento, le alegra ese día. Tan solo el saludo o la sonrisa de alguien que va por la calle, que se encuentra uno en algún lugar, eso es... bonito también, y si lo hiciéramos nosotros con el que sigue y ese con otro y ese con otro, sería una cadenita, la verdad, de pequeños detalles que cambian la vida o el día de algunas personas.
Cierto. Así que huya de los vampiros de energía, mejor sea alegre. Rudyard Kipling, que escribió el libro de la selva, este libro que hizo Disney película, decía que el contacto con las almas fuertes, a los débiles les fortifica el espíritu. Así que hay que tener siempre el espíritu listo, listo, montado y armado. Vamos con más mensajes, ¿te parece bien, Rosibella?
Me parece bien, licenciado.
Porque hay muchísimos, ¿eh? Mira dónde me quedé por acá con la señora Rosa. Gracias. Nos manda por aquí un mensaje que dice, la patria no se vende. No, hombre, nunca mente. ¿Por qué la vamos a vender? Horacio Chávez Brito, qué bonito estaba Palacio de Gobierno y vaya que ha sufrido modificaciones.
También Rafael, gracias. Rafael Flores Durán dice, buen historial del Palacio Municipal de Guadalajara, licenciado, el que escribió hoy en El Informador. Felicidades.
A la respuesta de Laura López, es un programa cristiano, Laura López, el que nos menciona. Un saludo afectuosísimo, mi querido y valiente sobrino Luis Octavio Cotero Bernal. Dice, te saluda el último de tus sobrinos y saludos hasta Atlanta. Nada de eso, Luis Octavio Cotero, el querido maestro de la Universidad de Guadalajara, compañero también columnista en el periódico El Occidental. Yo también, como siempre, con el mayor de los respetos, pero yo le digo que es Pancho Pantera, fuerte, audaz y valiente. Bueno, Rosibella, ¿más mensajes tú?
Sí, Silvia Jaime Benavides nos dice, buenas noches, que este mes de agosto tenga abundancia y bendiciones para todos. Gracias por la música, por la reflexión y por este tiempo de sano esparcimiento.
Gloria Ruiz Sahagún, qué bonita la foto de estado, excelente programa y muy bonito lo que nos contó Rosibella. Gracias a Silvia Linet por los videos que nos envía. A Daniel Gómez lo saludamos, dice, gracias por todo, Julio, bienvenido a agosto. Que Dios conceda que se sumen las bendiciones, se multipliquen los éxitos y que se resten las divisiones. Bendiciones, amigos. Pues todo un epítome de reflexión, sí, este de don Daniel Gómez. Muy bonita reflexión de usted. Gracias, don Daniel. Bueno, hasta por allá, muy lejos mandamos esta canción que se llama Por el amor de una mujer con Julio Iglesias. Aprovechamos para agradecerle a Gerardo Huerta su participación aquí en el programa. Nos vemos mañana, si Dios quiere, Gerardo, que sigas mejorando, y le damos la bienvenida a Paco Gama. Bueno, entonces, Julio Iglesias, Por el amor de una mujer, y nos vamos a un corte. Wow.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida.
Entramos a la parte final de nuestro programa. Gracias, Paco. Vamos ahora a escuchar a Jimmy Fontana con este tema que se llama Il Mondo y regresamos con los últimos mensajes de esta noche.
No, esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Oh mundo, llorando ahora yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado
Escucharon ustedes esta versión en castellano de Jimmy Fontana, El Mundo, Il Mondo. Bueno, vamos a los últimos mensajes, Rosibella. Agradecemos a Angélica Sánchez, a la señora Angélica Sánchez, que nos manda los datos informativos del aforo de los cines actuales. Nos comenta que las salas tradicionales y macro tienen un promedio de 200 a 350 butacas, dependiendo del tamaño de la pantalla. Las VIP y especiales albergan más o menos entre 50 y 120 personas por función. La Cineteca de la Universidad de Guadalajara, la sala principal, la sala Guillermo del Toro, tiene un aforo de 355 espectadores. Sus tres salas secundarias están equipadas para 166 personas cada una. Y el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, con una capacidad aproximada de 440 personas. Lo que decíamos hace rato, Rosibella, nada que ver con el aforo aquí en Guadalajara del Teatro Alameda, de más de 3,000 personas en el cine.
Sí, muchísima la diferencia.
Sí. Manuel Isola, Guillermo Cañedo, dirigente del equipo América, por muchos años era originario de Ameca. Sí, muy cierto, don Manuel. Y también nos comenta que le gustó mucho la explicación que diste, Rosibella, sobre la oligarquía y la plutocracia. Y pide el tema de reflexión, don Manuel Isola.
También nos escribe Alan Vega Flo, que nos dice: quiero enviar un saludo a todos los radioescuchas, al señor Abel y a todo el equipo de La Bella Época y de los domingos de 8 a 10. Muy buenas las canciones y la reflexión. Bueno, y nos dice: ojalá que todos tengan un maravilloso mes de agosto con la bendición de Dios. Y aún no puedo creer que ya estamos en el octavo mes, nos dice Alan Vega.
Y vámonos tendidos a la Navidad, Rosy Bella.
Ya, de aquí se nos acabó el año casi.
Ya empiezo a oler, a la Navidad.
La verdad que sí, ya todos saben que me encanta la Navidad y yo la espero, bueno, desde febrero ya estoy esperando que se llegue diciembre nuevamente.
Cierto, mira, qué orgulloso me siento aquí de esta fotografía que nos envía nuestro sobrino número 5, Genaro Romo. Dice: buenas noches, soy el sobrino 5, soy también el hijo número 5 de mis papás, y dicen que no hay quinto malo. Y nos manda una fotografía donde muestra orgulloso el certificado que lo acredita como sobrino de aquí del programa La Bella Época y de los domingos de 8 a 10. Híjole, de veras, sintió uno como brinquitos acá. Gracias, gracias, don Genaro, que lo comparte, y por ahí les van a estar llegando a ustedes oportunamente sus certificados que los acreditan como sobrinos. Y luego tendremos más sorpresas para ustedes, ahora verán. José de Jesús Gómez Valerio, buenas noches, saludos, me pueden mandar el tema de reflexión. Margarita Rosas, qué bonitas rosas envía, por cierto, y dice que excelente programa para todos con cariño. Rubén Bernal Alanís, con su caballerosidad de siempre, saluda y nos dice que está preparando algo ligerito para cenar, cereal con leche y plátano. Gran foto la de la estufa de gas, hace más de un siglo de eso. Me lleva a preguntar cómo se abastecía el gas para la estufa. Usted lo sabe, licenciado Campilano. También me quedo pensando si la alegría puede ser lo mismo que la felicidad. Muchas gracias, Rubén Bernal Alanís. Bueno, rápidamente voy en orden inverso porque tengo muchos mensajes. Nada más que no se me olvide, porque lo comentamos en el tema de reflexión. La alegría, la felicidad es momentánea. La alegría es, perdón. La diferencia entre la alegría y la felicidad es lo momentáneo de una, lo perenne de la otra. Es decir, si nosotros estamos alegres, podemos estar experimentando la felicidad, pero a veces la felicidad es efímera. Rapidito se va la felicidad. La alegría es el motor, dijéramos, que va desembocando o desenvolviendo, poniendo en acción a la felicidad. Si estás alegre, estás feliz. ¿Sí? Bueno, ¿tienes mensajes tú, Rosibella?
Sí, tenemos mensaje de Elba Yolanda Muñoz González, que, bueno, siempre está a la escucha de los programas. Muchas gracias. También Liliana Ramírez, el señor Raúl Velázquez Aro, que, bueno, nos dice que le gustó mucho el programa de ayer y que tengamos excelente semana.
Saludos a Patricia Ramírez y a su papá, don Francisco, que les gustó el tema de la alegría, el tema de reflexión. Y nos dice: nuestra alegría depende de nosotros mismos y no de los factores o circunstancias externas. Yo les cuento, nos dice Jesús Alberto González: en una ocasión me rompí la mano y aún así me fui a bailar canciones de los Beatles y estoy contento. Bueno, vamos a escuchar a José Luis Perales, porque se nos quedó, ¿te acuerdas, Paco?, la semana pasada pendiente esta canción. Quiero ser agua fresca con José Luis Perales y regresaremos seguramente ya para despedirnos.
cada día quiero tener el fuerte abrazo de la vida. Quiero tener un verso para cantarle al aire. Quiero tener una razón para morir por alguien. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. Escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero tener las manos llenas de ternura. Quiero tener la risa blanca de la espuma. Quiero tener un cuento para contarle a un niño. Quiero tener un sitio al sol donde vivir contigo. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. Y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. La dulce calma del que espera. Quiero tener la puerta abierta del que llega. Quiero una mano amiga para curarme el alma. Quiero tener una canción para ponerle alas. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo. Quiero ser lo que esperas de mí. Y escuchar tu sonrisa que alegra el alma, compañero de viaje hasta el fin. Caminar por la arena con los pies descalzos, contemplando una puesta de sol. Y perderme a tu lado contando estrellas, deshojando una noche de amor. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo.
Escucharon ustedes a José Luis Perales, efectivamente la canción así se llama, Quiero ser agua fresca. Vamos a los últimos mensajes de la noche. Empezamos contigo, Rosibella.
Gracias, licenciado. Bueno, Betty Nájar está a la escucha, le gustó el programa de esta noche. Y Huicho Torres también, que nos desea buenas buenas noches, tarde, pero seguro, nos dice Huicho.
Muy bien. Tony Marcos, le gustó la foto de estado. Agustín Tavares Amarripa, gracias por el tema de reflexión. Linda noche. Que descansen. Miguel Ríos, antes había más árboles. Solicito el tema de reflexión. Jesús Armando Anguiano, qué agradable programa. Licenciado Rosibella, los saludo. Muchas gracias por llevar este programa. Como dice usted, es un programa de esparcimiento, pero yo le agrego espiritual. Gracias, don Jesús Armando. Lore Martínez dice que le gusta mucho esta canción y que le mandemos un saludo. Fue nuestro compañero, sí, Víctor Manuel Luján, aquí estuvo un tiempo en Metrópoli hace muchos años y ayer cumplió años, pues muchas felicidades a Víctor Manuel. Lulú Urbina, hola, muy buena música. También me gustan las melodías italianas. Le pido una de Pepino Di Capri, recientemente fallecido, quien interpretó Il Mondo, nos dice Lulú. Bravo, con mucho gusto lo tomamos en cuenta aquí para la bitácora de las canciones pendientes. Reitero el agradecimiento a Silvia Linet por los videos que nos envía, a don José Márquez, que nos recuerda también programas antiguos de televisión, como son los programas de Richard Boone, de Perry Mason, Daniel Boone y algunos de Ricardo Montalbán, como por ejemplo La Isla de la Fantasía. José Santana, gracias, queridos amigos, nos dice heroicos, no, gracias, gracias, don José. Dice que le gusta mucho el programa y también, bueno, a Luz López le gustó el programa. Y mira, terminamos exactamente a la hora que lo
Justo,
previmos, a las
pero nefastos que
9:57 con 15 segundos. Irma Macías
sí.
Hernández, saludos, gracias igualmente. Pepe Márquez, digo Pepe Márquez, Pepe Cárdenas no se ha reportado. Le
No,
vamos a
está
mandar el
esperando un
primer
minuto
strike.
más.
Se está esperando un minuto más. Primer strike. Bueno, a ver si Rebeca Santana estará alargando el
Sí,
programa
a
para ver
ver si
si.
llega.
Excelente programa, bendecida semana desde Dios, nos dice Rebeca Santana.
Y vamos a saludar a la señora Leticia Peñalosa. No sé si la saludamos ya.
No la saludamos, pero
No,
ahorita la
no.
saludamos.
Ella siempre está a la escucha. A veces su nietecito le ayuda a mandarnos los mensajes. A veces no tiene oportunidad, pero siempre está escuchándonos en los programas. Muchas gracias.
Bueno, segundo strike para Pepe Cárdenas.
Yo no sé.
Yo no sé. Bueno, vámonos, Paco Gama, muchas gracias por tu atención. Rosy Bella, 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 vayámonos jubilosos.
Vayamos jubilosos, licenciado. Hasta la siguiente semana, si Dios quiere.
Y Pepe Cárdenas, que no se reportó, tercer strike, ponche.
La primera vez.
No, ahorita creo que se va a reportar. Soy Abel Campirano, buenas noches, que tengan un excelente mes y una excelente noche.